tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Hay que pasar por el barro primero. Una escalerita. Sí, acá en pesos oficial.
Terremoto.
La gran Gaudio.
Es positivo. Estoy un poco loca.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Y esta vez nos vamos a meter en el mundo del tenis femenino, porque ustedes saben que en Tres Iguales todos tienen un lugar. Así estén número uno, fuera la ex número uno del mundo, como hicimos Arantxa Sánchez.
Exactamente.
Vicario, o vamos a hablar con
a una futura,
una futura número uno, o alguien que va a seguir su camino, que va a seguir su camino. Hemos hecho con chicas que estuvieron 700, 800, pasó Solana por acá también.
El tenis es muy difícil.
El tenis es difícil.
Hay un solo lugar para cada uno, no es como otros deportes donde se juega de manera colectiva, donde hay 10 equipos y ya tenés 10 profesionales que cobran y que ganan, y en una liga, como digo yo, ¿no es cierto? En fútbol vos tenés, en nuestra liga hay 28 número 4.
Claro.
¿Entendés? Y si multiplicás por las 10 ligas que hay en Sudamérica, ¿no es cierto? Hay 280.
Y ni hablemos
4.
De la CENS y todo eso.
Exactamente, sí.
Bien.
De Tigre tampoco.
De Tigre tampoco. Bien, vamos a hablar y vamos a presentar a Martina Capurro, quien pegó un salto exponencial de la Billie Jean King Cup para acá.
Se me ocurrió un apodo.
¿Cuál?
Terremoto.
A ver, se lo puse yo, no sé si le gustó o no, lo puse yo.
Copyright.
El otro día.
Se me acaba de ocurrir, es brillante.
En Instagram, no sé si le gustará eso.
Me gusta,
o no.
Me gusta.
¿Te gusta?
Sí, no hay problema. Es positivo.
Es positivo, obvio.
Hay que tomarlo positivo.
Positivo, es una cosa positiva.
Y Martina, contale un poco a la gente por ahí que no está muy metida dentro del tenis. ¿Quién es Martina? ¿De dónde sale? No me digas que te pusieron Martina por Navratilova, ¿no?
Y un poquito por ahí.
Típico, como Martina Hingis.
No te puedo mentir. Sí, bueno, nada, soy de Avellaneda. Juego tenis desde los 2 años. Empecé desde muy chica con mi ex entrenador, que se llama Gino Jaquín, que me tuvo hasta más o menos los 15 años y toda mi etapa formativa. Y después, bueno, me fui a universidad, a Oklahoma, donde estuve 4 años ahí compitiendo para la universidad. Me gradué, me estudié comercio internacional. Y bueno, y ahora estoy acá jugando un poco de tenis profesional.
Y digamos, está bien, vos fuiste detrás de un título, de una carrera universitaria. Te estás volcando al tenis. ¿Se puede, vale la pena el tiempo, digamos, para uno u otro?
Y yo creo que lo tenés que llevar por dentro. O sea, siempre mi idea desde el primer momento en que me fui a la universidad era tratar de seguir con el tenis profesional. El hecho de que yo me haya ido a la universidad fue por un tema más económico, por no haber conseguido sponsors en ese momento. Pero bueno, siempre las cosas pasan por algo, creo yo. Y nada, estoy muy agradecida de haber terminado la universidad y que después también haya conseguido ayuda y que hoy mismo estoy acá compitiendo.
Y compitiendo, ¿cómo vas transitando este momento de gran temblor que ha producido, ¿no? Porque, digamos, nosotros salimos a publicar y decimos, bueno, jugó 6 semanas, ganó 5 títulos.
Claro.
¡Wow!
Sí. Es que ni yo lo puedo creer todavía, creo que ninguno, ni tanto yo, ni mis entrenadores, ni mi gente cercana lo puede creer todavía, porque es algo que pasó demasiado rápido y uno nunca se imagina ganar ya mismo 2 torneos seguidos, es como algo muy, muy emocionante. De hecho, el segundo torneo que gané consecutivo después de la segunda semana me puse a llorar, pero después los otros es como que, no sé, como que o no caigo o sigue ahí la rutina o, viste, como que no caes. Claro, exactamente.
Un día más en la oficina.
Sí, sí, total.
¿Quiénes son tus entrenadores? Contale a la gente.
Bueno, con Sergio venimos trabajando ya de varios años atrás, Sergio Podestá. Después mi preparador físico, Eduardo Cunzolo, que estamos hace 13 años juntos y es un gran pilar para mí. Y después, bueno, se vienen sumando al equipo Emilio Arisqueta, que también está con Solana Sierra, y Daniel García ahora en estos momentos.
Me interesa mucho el tema de la universidad, ¿no? Porque hay como varias teorías al respecto. Tenés jugadores que pintaban para muy buenos y se fueron a la universidad y dejaron el tenis, como Axel Heller, por ejemplo, que ahora trabaja en el Citibank,
sí, muy bien.
Y va muy bien. Tenés jugadores que hicieron el rulo, por ahí los más conocidos, Kevin Anderson, John Isner, que hicieron universitario y salieron, fueron top ten. O los Bryan. Tenés un ejemplo nuevo, que también es de Oklahoma, creo, este chico Alex Mitchelson, que hizo final en Newport y ya anunció que se va de Oklahoma y que no va a jugar más para la universidad, que se hace profesional. Obviamente que para cada uno la receta le funciona como le funciona, pero ¿cómo es la experiencia? ¿Qué le podrías aconsejar a tantos y tantas chicas y chicos que están en esa moda de irse a Estados Unidos a estudiar, ubicados por el fútbol, por el tenis, por el golf y demás?
Yo creo que es una gran oportunidad poder ir a una universidad becado. Creo que yo, si me preguntás si me arrepiento en algún momento de haber ido, te digo que no, 100%. Y también es uno de lo que quiere en su vida. O sea, como dije antes, como que yo siempre, mi idea siempre fue después de la universidad, por más que me asegure un título y todas esas cosas,
probar el tenis.
Claro, claro, era como que no, yo quiero seguir jugando al tenis profesional y durante los años de la universidad, no sé, por ejemplo, quizás en los veranos me iba a competir al circuito profesional para por lo menos, ¿viste? Claro. Seguir un poco con el ranking, también lo físico, nunca paraba, como que nunca parás, pero porque la idea es seguir después de. Y después cada uno tiene su propio camino. Hay gente, como vos decís, que capaz hace 6 meses y después se va directamente al circuito profesional. Otros que quizás le agarran una hermosa propuesta de trabajo y quiere seguir por ese rubro. Y te va abriendo un millón de puertas que quizás uno no se da cuenta, pero a la larga se demuestra.
Tu caso es fue un tema económico, o sea, fue una negociación con tus padres y mira, si querés jugar al tenis sale muy caro, anda a estudiar, becate y hacé lo que puedas.
En realidad yo estoy un poco loca, yo siempre igual...
Qué bueno eso.
Buena la aclaración.
Es algo que tendríamos que aceptar nosotros tres también, ¿no? Sí.
Pero yo siempre supe que con la ayuda económica de mis papás no iba a poder, porque claro, todos sabemos que el tenis es muy caro. Y se hace lo que se puede. O sea, hemos llegado hasta las tarjetas, hasta el límite, y después no saber cómo pagarlas. Pero bueno, es lo que le toca a cada uno. A mí me surgió esta oportunidad. ¿Y
cómo fue? ¿Te vieron?
Fue de la noche a la mañana.
¿Cómo fue?
Es que a mí ya me venían ofreciendo universidades, pero nunca quise. O sea, dije, no.
Hay que estudiar,
no,
claro.
No, no es estudiar, es como que también antes como que irse a universidad es como que dejás el tenis.
Claro.
¿Entendés? Sí, quizás ahora un poquito cambió la imagen esa, pero como te digo, era como dejar, bueno. Y como yo en ese momento tenía 18 ya para cumplir 19, y claro, para ir a una buena universidad vos tenés que tener, por lo menos cumplir tener menos de 20 años para poder ir a una división 1, que te elijan, porque si no tienen muchas reglas allá en Estados Unidos, la NCAA, que te penalizan, que no, y bueno. Y yo en ese momento tenía 18, estaba 500 y pico del ranking, y yo estaba jugando nada más 12 torneos al año, 14 como mucho. Y yo estaba sin sponsor, y digo...
¿Qué hago?
Claro, ¿qué hago? Sigo acá, merodeando, viendo qué juego... Y así, o realmente voy, aprovecho esta oportunidad y después ver qué pasa. Con siempre igualmente con la mente en seguir jugando. Y bueno, me fui. De la noche a la mañana igual. Creo que se lo dije a mi entrenador dijo, sí, dale. Y me puse a estudiar inglés porque no tenía cero inglés.
Claro, tuviste que dar el TOEFL, ¿no?
El TOEFL, el SAT.
Claro. Uf.
Ni te quiero contar el score que
y
obtuve.
Si no sabías inglés y dar el examen y aprobarlo, no es fácil.
No, no me voy a exponer en eso.
¿Ahora tenés sponsor?
Ahora tengo un sponsor privado.
¿Un sponsor privado?
Privado. Sí.
Bien.
Sí, sí.
Y ahí así. Te fuiste a Oklahoma.
Me fui a Oklahoma.
¿Te da tranquilidad tener un sponsor privado? Saber que si perdés en primera ronda, el sponsor va a estar.
Y a mí, sí. Hay gente que quizás quiere hacer su carrera sin sponsor. A mí no puedo. Necesito sí o sí un sponsor. Y obviamente yo siempre parto por el lado de que me están ayudando. Obviamente van a querer que me vaya bien, porque si me va bien a mí, le van a ir bien a ellos.
Está claro.
Y obviamente agradecer, porque claro, ellos están apostando en algo que no se sabe.
Obvio. Claro. Si entonces supiera que vas a ser buena, entramos
claro,
todos.
Claro. Entonces, eso es algo increíble. Increíble.
¿Y qué te piden los sponsors? ¿Te piden algo? ¿Te dicen? ¿O te dicen, bueno, hacé lo que te parezca?
No, obviamente, por suerte, me tocó unos sponsors que siempre me apoyaron. Nunca sentí presión en la cual me digan, che, no, necesitas hacer esto, y ahora. Uh-huh. Obviamente, uno internamente sabe por dentro que tiene que rendir.
Claro.
Entonces,
que hay que devolver de alguna manera.
Exactamente. Y también uno, como algo personal, de decir, bueno, te estoy, o sea, como una gratificación, como que estoy haciendo bien las cosas, como que estoy tratando de dar más. Pero por el lado de la presión, de que porque sé que muchos sufren por eso y que tienen esas cosas que a veces uno, los sponsors, a veces que sobrepasan un límite, pero no es mi caso, por suerte.
Porque yo te consultaba esto porque ha habido, como bien vos decías, jugadores que han sentido esa presión, otros a los cuales se los ha presionado, que por ejemplo el caso de Peque. Peque estuvo muy libre, tuvo la verdad un acompañamiento bárbaro y logró llegar. Hubo otros a los que le decían, bueno, ¿por qué no haces este circuito? ¿Por qué
claro
no vas por acá?
Claro.
Y despedía, por ejemplo, vos ganaste 5 títulos, ¿no es cierto? W25, bueno, ahora
más.
Anda para arriba.
Uh-huh. Y eso es un tema en el que los sponsors también tienen que saber qué lugar ocupa cada persona.
Claro.
O sea,
por eso está el
equipo, claro, oh, por eso está el equipo técnico. Hay a veces que el equipo técnico tiene que poner la cara en decirle a los sponsors, no, paren, acá, hasta acá, no, hasta acá llegamos, hasta acá pueden opinar, hasta acá no. Y mientras se mantenga eso, creo que es sano. Ya una vez que pasan los límites, se complica bastante.
Estamos en este episodio de Tres Iguales con Martina Capurro, y yo sé que desde que le contó fuera de micrófono a Cano que estamos en San Isidro haciendo este Tres Iguales, y ella viene de Avellaneda y no tiene auto, Cano está desesperado con preguntarle ese tema. Quique, ya, dale.
De Avellaneda acá, ¿cómo no tenés auto?
No.
¿Cómo venís caminando?
Le dicen que le ibas a preguntar si era de Racing o Independiente. La primera pregunta.
De Racing, por las dudas.
De Racing, bueno, ok. Primero, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿De qué cuadro sos? Sí, bueno, yo de Racing, listo. ¿Anda bien?
Racing,
sí.
Estamos ahí.
Está
ahí. Racing siempre es un equipo que vamos a sufrir, pero tenemos nuestras glorias.
Está bien.
Bueno, la celeste,
tiene
claro.
Tiene claro. Está bien. Bueno, ahora, ¿cómo haces para venir acá? Porque conozco el día bárbaro, venido de acá.
Lo paso a buscar.
Claro.
Y bueno, antes de irme a la universidad, que yo entrenaba acá, venía en tren y colectivo, eran
la
2 horas.
Gaudio, la gran Gaudio.
Sí. Me tomaba el 100, bajaba en Retiro, tren hasta San Isidro y venía para acá, que son 4 horas de viaje en el día. Es duro, no lo voy a mentir. Pero como uno disfruta tanto este deporte, por lo menos yo, como que pasa un poco. No, es cansador, pero no lo tomo más tanto.
¿Cómo hacías en el secundario? ¿No lo hacías presencial o sí?
Secundario lo hice los últimos 2 en el CADA.
Claro.
Sí. Y bueno, y ahora como que me voy ayornando un poco, capaz que me tomo un Uber. Ya tengo en mente en comprarme un auto igual. Y hay veces que quizás alquilo algo temporal acá cerca del club.
Contarle a la gente qué significa desde lo económico, desde la estructura que te podés tener, más allá del sponsor privado, que es fundamental, una jugadora como vos, que es hoy exitosa en Women 25. Se gana plata, se pierde plata, es un camino necesario y fundamental para a otra cosa.
Y todavía con los 25 no creo que pueda ir a aspirar a mucho, mucho, pero ganar un 25.000 son $2.500 aproximadamente.
¿Limpio te queda eso?
Y aproximadamente, depende del país, depende del tax que te reduzcan.
Claro, el Plus Money es $3.900.
A mí me encanta eso.
$3.900.
No lo conoce.
No.
Vas a Baradero y a Junín. ¿Cuánto te llevas en el bolso?
Y acá en Argentina ni hablar.
Sí, por eso. Te lo
pagan acá en pesos.
¿Te lo pagan oficial? ¿Cómo es?
Sí, acá en pesos oficial. Sí.
O sea, $2.500 por $2.70, $2.80, estás terrible.
No sé, andás a ver cuánto sale. Cuando salga este capítulo no sabemos.
Uno cree que Del Potro, Nalbandián, Federer, que gana $500 millones, este tenía verdad.
Ganaste en Junín, te fueron a pagar. ¿A cuánto? Con el dólar a 2.79, ¿no? ¿$2.80? Mirá que yo lo vi.
Y decía, cambió de un día para el otro.
Claro.
Y ni hablar si te lo hacen en transferencia.
Peor todavía.
Peor, porque había ganado Bragado.
Sí.
Y subió el dólar a 600 casi y
claro.
Estaba a 570 por ahí.
Claro.
Y bueno.
Claro, que más vale ahí, para ahí son los puntos que la más.
Claro,
que la plata,
exactamente.
¿No?
Vos fíjate, vos decís $2.500. ¿Cuánto era? ¿3.900?
Son 2.500 aproximadamente.
No, limpios. ¿Ah?
Limpios.
Pero a 300.
Claro. O sea, ganaste 1.250.
Exactamente.
Claro, exacto. Exacto, la mitad.
Sí.
La mitad. Menos los gastos que ella tiene.
Mal. Claro. Pero menos mal que estoy acá.
Aparte del entrenador, esto, lo otro, sí.
Todos los días.
No, por lo menos Junín tiene hotel y comida, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno.
Sí, y en Bragado también.
Sí, sí, sí. Sí.
Es con hospitalidad, bueno.
No, no, hospitalidad no. Hospitalidad no. La comida sí.
Sí, o sea, el hotel te lo tenés que pagar vos.
Sí.
O la...
sí.
Esto para que la gente sepa.
Sí, sí.
Contame lo que es. Uno, insisto, creen que es Monte Carlo, que
no,
viste, Master Mill de Miami, que van los autos, las camionetas 4x4 al aeropuerto a buscar a los jugadores, le dan 4 habitaciones. No, viene mi primo, viene mi... No, se haga problema, tiene la habitación.
A mí se le dan más beneficios que a vos en Junín, en Miami. Lo van a buscar en el aeropuerto.
Sí, sí, con él.
Que llevan el aeropuerto.
Yo también.
Sí. Bueno, pero para llegar a jugar a Miami tiene que pasar por acá.
Sí, obviamente. Hay que pasar por el barro primero. Hay que saber competir en cualquier etapa, en cualquier competencia. Y nada. Sí.
Uno estuvo con Martina en Cúcuta, en la Billie Jean King Cup, y en los últimos años siempre ha explotado alguien después de la Billie Jean King Cup. Solana Sierra, Julia Riera.
María Lourdes.
Y ahora es ella.
Sí.
Le tocó a ella. ¿Vos sentís que te hizo un clic esa Billie Jean King Cup o es pura casualidad?
Yo creo que es. Ya no sé lo que es, pero me quedó mucho la frase esa que me había dicho Mercedes. Y que justo coincidía con todas, con Lourdes, cuando le ganó a Rivaquina, a Butinseva en aquella vez, y después a Solana en la Copa, en Guayaquil, no, en Guayaquil,
en
no,
Salinas,
perdón, en Salinas. Después Julia, y
claro.
Bueno, ahora yo. Así que prefiero, elijo creer por ahí, que fue la Billy.
Estás 192 en el ranking.
Sí,
live.
Bueno. Live, sí.
Tenés 363 puntos. Justamente los que te faltan para ser top 5.
Hay que doblegar. A mí me dijeron que este año tenía que duplicar mis puntos anteriores.
Ya duplicaste.
Y ya lo dupliqué. Claro, claro. Así que me sigan diciendo la misma frase.
Claro, bueno, te quedan 6 meses.
Sí.
Y acá fin de año. Se hace muy complicado esa escalada de los últimos puntos para entrar al top 100. ¿Cuán complicado es? Porque algunos dicen, al top 100 entra. Antes con 500 puntos entrabas al top 100. 500 y algo, ahora necesitas más de 700, tanto de hombres como de mujeres.
No, yo creo que es complicado esa parte, creo que es la más difícil, creo yo. De hecho hay un montón de chicas, mismo Lourdes, por ejemplo, para dar un caso argentino,
sí, que están ahí,
que estamos
no pueden,
ahí,
y está como un tapón.
Y en algún momento Riera, seguramente, claro,
bien.
Pero Juli es claro. Ahora.
Julia
pero
sube,
claro,
está ahí hace
claro,
dos
que
años.
También es destacable, que sí, también sí. Se mantenga sí. También en el 150 es un montón porque hay que mantenerlo.
A nadie le costó un montón volver al top 100.
Sí.
Pero bueno, yo creo que sí, va a ser un desafío grande, porque aparte también te vas a, voy a tener que jugar con jugadoras ya más de otro, sí, sí.
¿Hay una buena movida, sentís, el femenino argentino?
Sí, yo creo que hay mucha buena onda,
sí,
entre nosotras. Creo que eso es, se disfruta demasiado. Yo he escuchado que quizás antes no lo disfrutaban mucho y ahora, o sea, es imposible. O sea, a mí me dicen de ir a la Billy y cosas, y la verdad la pasé increíble. Y si me llegan a llamar para la próxima, sabiendo que está Lourdes, Nadia, Solana, sí, todas las chicas,
no. Julia.
Va a ser increíble, porque acá todas nos apoyamos entre todas y está bueno.
Sí, pero me refería a las chiquititas, ¿no?
Y a las chiquititas también, hay un montón que juegan muy bien. Sí, sí, bueno.
Muchas chicas de 14, 15 años que sacaron puntos y ranking WTA.
Sí, sí, bueno, a mí me tocó jugar en Bragado contra Cande Vázquez.
Ah,
sí, también
Cande viene. Jugaba lindo esa,
sí,
chica.
¿La Raya jugaste?
La Raya jugué a principio de año.
Ajá.
Pero bueno, Cande a veces viene acá, sí, también a entrenar con nosotros, con su entrenador, todo. Y no, juegan muy bien. Juegan,
sí, Luna Sinal y hay varias.
Sí. Sí, 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 las hijas de Marcus.
Sí, sí. Estaba un poquito,
sí,
más atrás.
Sí,
¿no?
Sí, pero Carla, sí, pero Carlos ya está entre las mil.
Sí, sí. Luli, sí, Moyano, que se quedó un poco.
Luli Moyano,
ahora,
sí. Pero porque fue a jugar Junior, Luli.
Sí,
sí, sí.
¿No? Y no le fue bien.
Sí, la verdad que no me sé mucho la carrera, sí, de muchas, pero las, sí, que, sí, puedo hablar van bien.
La gente tampoco sabe mucho de vos. No, contale a la gente.
Mejor, no.
No. Ahora, a medida que va creciendo en el ranking.
Me gusta estar así, sí, la silenciada.
Claro, pero si estuviese en el ranking, olvidate. Sí. ¿Sí? Como dijo Tony Nadal, la fama trae todo esto atrás, ¿sí? Y eso es parte de. ¿Cómo sos como jugadora? Primero te voy a preguntar por como jugadora. ¿Cómo juega Martina?
Creo que lo dije antes, estoy un poco loca. No, en el buen sentido igual. Me gusta mucho competir adentro de la cancha. Trato de ser agresiva, a aggiornarme al juego que se está jugando ahora. Y luchadora, te podría decir.
O sea, de esa que te pones en el fondo y... Flaca, ¿me tenés que ganar?
Sí, no sé si en el fondo, en ese estilo, sino en el estilo que no voy a tirar nunca un partido, un punto, no, en eso no se me cruza.
Tiene que ver con lo que te preguntó Quique. Muchas veces en Cúcuta te vi darte vuelta, por estar de espaldas a la cancha para picar la pelotita. ¿Es por algo en especial?
No, a veces me agarra, viste que cada semana tenés una cábala diferente y hay cosas que... mal.
Contame tres.
Y por ejemplo, en Santo Domingo había una escalerita, uh-huh, que se dividía para la izquierda y para la derecha. Bueno, todos los días me iba para la derecha, así tendría que ir al... así tendría que ir, no sé, está el bar, sí, y ponele, era más rápido agarrar a la izquierda, no, la derecha. Subía y bajaba. Así, bueno. Y después, no sé, una vez en Brasil estábamos jugando en un club hípico, uh-huh, y había unos caballos así de metal, viva, tocaba el caballo cada vez que iba, así, cosas así. Y mi entrenador también es un poco cabulero, así que me ayuda en eso.
¿Y cómo sos como persona, como chica? ¿Sos divertido, sos alegre, sos más bien retraída o sos de brindarte socialmente?
No, me gusta estar con gente, me gusta divertirme también. Las chicas me van a decir que no sé cómo me aguantan, porque...
Jodona,
no, sí,
dice,
sí,
soy jodona.
Sí, sí, pero con respeto igual,
sí,
¿eh?
Sí,
porque,
claro.
Pero sí, soy jodona, un poquito.
¿Cómo ves el tenis femenino en general? Antes te preguntamos por las chicas argentinas, pero ¿sos de mirar, te gusta? Porque lo que le pasa al público que no está muy metido dentro del tenis... En Argentina yo siempre hago un mismo chiste. Vamos a la esquina de la radio, preguntamos a 10 personas que pasan, nombrame 5 top 10 y sí, te doy aseguro que sí, nadie sabe quién es Rivaquina, Struba. Sí. Es más, nosotros nos divertimos, cantamos canciones y le metemos todas ovas, son todas ovas. Sí. Pero vos, ¿cómo lo ves en general?
Yo no te voy a mentir, miro un poquito más tenis de hombres que de mujeres, pero sí, obviamente como estoy en el tema, miro sí. tenis de mujeres, todo. Pero más que nada miro más a las que están ahora en par, a par mía.
Okay.
O sea, obviamente si viene un gran slam, me pongo a mirar partidos, todo, pero no es que me pongo como a analizar a una para... para
si, si ves a Gallote jugar o a Zabalen, que decís, ¿las mirás en la televisión sí, no, juegan a otra cosa o sentís que vos podés jugar a eso? Se entiende la pregunta, ¿no?
Sí. Pasa que el tenis es tan impredecible que no... Es como que es depende de cómo uno se levante ese día. Creo que en hombres también está pasando mucho eso. En sí. como que
va, menos,
pero como que si no fuese por Roger, bueno, siempre la charla misma. Roger, Djokovic, después entre los top 10 y vienen ganando todo el tiempo uno y uno. Sí. También capaz aparece alguna sorpresa. Sí.
Pero en el tenis tenés, en el tenis femenino tenés ejemplos. Muguruza.
Sí.
Campeón, Halep, campeón. Y después sí. desaparecen del mapa.
Desaparecieron.
Sí. Ahora dicen que se está armando un Big Three con...
Sí, con Sabalenka,
la polaca y Rybakina. Que es un poco lo que aspira un poco el tenis femenino, sí. darle un poco de previsibilidad,
sí.
¿no?
Sí, sí. Yo creo que ahí la más dura es Świątek, sí. por lejos. La consistencia que tiene mentalmente sí, es...
durísimo.
Es durísimo. Sí, sí.
¿Cómo querés seguir este año? ¿Qué te gustaría jugar este año? Te cambió el ranking. De abril 400, ahora 200, te cambió abruptamente el ranking. ¿Qué te gustaría jugar?
Y a mí me gustaría ya empezar, bueno, a mechar con los WTA.
Los 125.
Claro, con los 125. Creo que el camino que hizo Julia lo está haciendo muy bien. Así que creo que vamos a hacer un mix como eso.
Lindo problema para Haite, ¿no? Los wild card, ¿no? Para el torneo de...
Obvio, o estamos todas adentro, sí. no necesitamos.
Ah, con eso, con dos, no 200 y pico, ah, muy bueno.
Y sí, algunas... 200
y pico entrar. Entrar, sí. tenés Montevideo y Buenos Aires, ¿no?
Y Chile, hay, Chile. Hay muchos ahora, se sumó es. Brasil también.
Ah, es fundamental para
hay
ustedes.
Hay 425.
Si a vos te va bien esa gira, te cambia la vida.
Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, es muy importante para mí y para todas. Ah, sí, muy
permite,
bueno.
Te permite pensar y proyectar torneos en Europa. O sea, vas a ir con puntos a elegir los torneos en los que
sí, sí, sí. Sí, te cambiaría absolutamente todo. Claro. Todo, todo.
Es la importancia, sí. ¿no? Que tienen hacer los torneos cerca de casa.
Claro, sí. ¿Y qué sentís que es diferente en eso? ¿Qué crees que va a ser diferente jugar un WT 125 o un 250 con respecto a los Women 25?
Y hay un poco sí. de diferencia, sí. Ya uno sabe que cuando cambias a WTA, diga WTA es como que es un respeto más. Como que lo tomás de diferente manera, capaz que te comportás también de diferente manera porque te ayornás al ambiente que hay. Así.
No, veo, pero veo también el estereotipo de la jugadora de tenis, ¿no? Vos ves en cualquier torneo chico, mismo acá, eslovacas, rusas, bielorrusas, ucranianas de 2 metros, que le pegan, juegan todas igual.
La búlgara, Vangelova, mide 2 metros.
Que se paran en la línea y le tiran, o sea, no te tira un drop y juegan así. Y la sudamericana juega un poco más diferente, ¿no? Es más...
Sí, yo creo
artesanal su tenis.
Sí, yo creo que igual ahora vienen cambiando los estilos. Creo que ya no es tanto el pego, sino que ya las chicas, ya cuando vos jugás un partido, lo planteás por el hecho de abrir, usar las aperturas, abrir más la cancha. Ahora las chicas están mejorando mucho el drop.
Sí.
Viste, tienen otras herramientas en las que van desarrollando. Pero bueno, así como decís, quizás cada país tiene quizás un estereotipo, pero te puedes encontrar alguna que diga, bueno, Putin se va, nada que ver a Rybakina.
Claro, claro. Es verdad, no, verdad.
Entonces, mucho depende de cada una, creo eso.
¿Tu mejor golpe?
El drive.
¿Lo que hay que trabajar?
Un poquito más las subidas a la red. Un poquito más.
Sí, y trabajas en la red, cubrís bien, la volea bien.
Y trato... No mido un 80, vale. Pero...
Y pensando que tenés un sponsor privado y que se te están dando los resultados, reinvertís en equipo de trabajo, tenés nutrición, o sea, aspirás a tener psicólogo, nutricionista, preparador físico estable, porque eso es lo primero que uno hace, es invertir, ¿no?
No, sí, obvio, sí. Yo creo que acá, creo que la filosofía que tenemos es como que realmente hay que invertir. Perfecto. En esas cosas son muy importantes, en equipo de trabajo. Ahora yo empecé con un psicólogo antes de República Dominicana.
¿Era vos,
¿Y el psicólogo? O sea, que no sabemos si es la Billy o el psicólogo.
Pasando de contacto.
Y nutricionista también, voy. Y después sí, vas armando más.
Claro.
Cuando vas subiendo, en eso sí que no hay que ratonear.
Nosotros necesitaríamos un psicólogo, nutricionista.
Nutricionista, sí, no voy. ¿Psicólogo?
Él está de paro, el nutricionista de Corujo.
Está.
De huelga, así, hermano,
sí, pero la psicóloga, la psicóloga la estoy volviendo loco. Sí. Pobre. Bueno, hemos vivido un nuevo episodio de Tres Iguales con Martina Capurro. ¿Te sentiste cómoda?
Sí, perdón, muy bien. Dice,
Capurro está gorda, ¿por qué es? ¿Por los apellidos de mamá y papá? ¿Cómo es?
No, este es un tema.
Ahí está, nos viste,
no se pregunta.
Solo uno de mi papá.
¿Pero yo
de
tu papá?
Sí. ¿Doble apellido?
Sí, pero porque lo. Mi abuela le puso el apellido de ella a mi papá y se mezcló con el de mi papá y hubo algo medio raro ahí.
¿Y te gusta usar los dos apellidos? ¿O mejor Capurro?
No, yo cuando me preguntan, si me decís Capurro o Taborda, prefiero Capurro.
Okay.
Y si no, Capurro Taborda.
Ok.
Yo digo que hicimos con Martina Capurro, yo sí. Con
perfecto.
Martina Capurro desde hace años. Perdón. Ahí está. Ahí está. ¿Te gustó la charla? ¿Te sentiste cómoda?
No, muy buena, la verdad, muy cómoda.
Bueno, ahora sí la verdad.
No, muy mala.
Siempre decimos a la chica, no paramos hasta verte en el main draw de un Grand Slam.
Ojalá.
El año que viene.
Ojalá.
¿Te gusta más el polo de ladrillo o la cancha rápida? Eso nos preguntamos.
Me gusta el polo de ladrillo.
Sí.
Pero si me preguntas cuál es mi Grand Slam favorito, te voy a decir US Open.
El US Open, mira.
Bien.
Perfecto. Como Podoroska.
¿También? Y a Solana también.
Sí. Y a Solana también. Nadie hizo semifinal Roland Garros.
Claro.
Sí, sí, sí. Increíble, ¿no?
Increíble. El cambio. Sí. Muy bueno.
Además, la Solana la rompió en cemento, igual
sí.
que
sí.
Lourdes también.
Sí, sí.
Bueno, le dijimos que terremoto, esperemos, no sé si.
Seguir con
seguir
a grande
terremoto,
escala.
Hasta ver hasta dónde va la escala de este terremoto. Dijo ella que está loca.
Nosotros no.
Estamos muy locos. Nosotros estamos muy locos. Y bueno, y espero que hayan disfrutado todos ustedes de esta charla con Martina Capurro, que ha subido muchísimo en estos últimos meses. Y esperemos que de acá al final del año siga por el mismo camino y siga por esa escalera mecánica que la está llevando para arriba.
La de la derecha.
La de la derecha.
Que marque la cábala.
Sí, que marque la cábala, obviamente. Nosotros terminamos este episodio de Tres Iguales. Nos escuchamos cuando no se escuche. Muchas gracias.
Tres Iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.